إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Okay. Estamos en la clase 36, estamos en el tercer principio. Ya hemos repasado sobre la importancia de conocer al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que Allah nos ordena amarlo y seguirlo. Por lo tanto, si no lo conocemos, ¿cómo lo vamos a poder amar y seguir? Los acontecimientos alrededor de su nacimiento, qué pasó cuando nació, que los árabes mandaban a los niños pequeños al desierto para que se criaran bien, y la Halima, que fue Radia la Juanja, fue la que amamantó a profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, se dio cuenta que era un niño bendecido desde el primer momento, y luego pero lo devolvió a su madre cuando pasó ese incidente de los ángeles que le abrieron el pecho y le lavaron el corazón, le quitaron ese punto negro que dijeron que estará lo que tiene del shaitán, y se lo pusieron de vuelta. Y entonces se asustó Halima y se lo devolvió a su padre. Entonces, la madre del profeta, sallallahu alaihi wasallam, que se llamaba Amina, esperaba que su hijo fuese especial, porque ella tuvo una ruya, un sueño cuando estaba embarazada. Soñó que cuando estaba embarazada, soñó de que desde su vientre salía una luz, y esa luz llegaba hasta Shams, hasta la zona de Palestina, Siria. Entonces ella sentía que su hijo iba a ser alguien especial. Entonces a Halima le devolvió a Muhammad, a Amina, y entonces Amina cogió a su niño y se fueron a visitar a la tumba de su padre Abdullah, que su padre Abdullah se había muerto cuando Amina estaba embarazada del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y en ese tenía el profeta sallallahu alaihi wasallam tenía como 6 años. Y a la vuelta de ese viaje, su madre se enfermó y se murió. Se murió en un sitio que estaba como a 25 kilómetros de Medina, porque el padre Abdullah se había muerto en Medina. Entonces, a la vuelta, como 25 kilómetros después, pues se murió y la enterraron ahí. Y ahora el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no tenía ni madre ni padre y tenía 6 años. Y luego sabemos que más tarde el profeta sallallahu alaihi wasallam pidió permiso a Allah para visitar a la tumba de su madre y fue a visitarla. Pero cuando pidió permiso para pedir perdón por ella, Allah se lo negó. Allah se lo negó. Su madre se murió como cabra y su padre también. De aquí extraemos la regla de que podemos suplicar por los kufar mientras cuando estén vivos. Suplicamos que Alá los guíe mientras que estén vivos, pero una vez que se muere no está permitido. Y también sabemos eso por el tío del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando murió como kafir no aceptó el Islam y Alá no dejó que pidiera por él tampoco. Entonces, el profeta sallallahu alaihi wasallam, él lloró por su madre y todos los sahaba que estaban alrededor de él lloraron también al verle. Y bueno, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam era huérfano y el cuidar de un huérfano tiene un grandísimo mérito en el Islam. Es algo muy, muy, muy grande, es algo de muchísima recompensa. Y los sahaba, cuando había huérfanos, competían entre ellos para quedarse. Subhanallah, como ellos sabían lo que vale, lo que Allah ama, y cómo ellos se precipitaban para tener el ayer de Allah, para tener la recompensa de Allah. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo en un hadith reportado por el Bukhari: estaré así, juntando los dos dedos, estaré así con aquel que cuide de un huérfano. Los sahaba, bueno, como he dicho, competían por quedarse en el cuidado de los huérfanos. Una vez, estamos hablando del mérito de los huérfanos, de cuidar a un huérfano. Un hombre le dijo una vez al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que tenía un corazón duro. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dijo: trae a un huérfano contigo, dale de la misma comida que comes tú y acaricia su cabeza. Esto suavizará tu corazón y te dará lo que necesitas. Y es un hadith Hassan, considerado Hassan bueno por Albani, Sheikh Albani. En árabe, el huérfano es yatim. Yatim. Vale. Entonces, a partir de entonces, ya el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam no tenía padre ni madre, y se encargó de él su abuelo. Su abuelo era Abdul Muttalib. Y su abuelo le quería mucho. Era su nieto especial. Tenía otros nietos, pero le quería mucho. Le quería mucho y se lo llevaba siempre con él y tenía debilidad por él. Y el abuelo nunca había sentido esa debilidad por otro nieto. De hecho, Abdul Muttalib, había un incidente, o sea, un detalle, de que Abdul Muttalib era muy respetado en su tribu, los Quraysh, y tenía como una alfombra donde se sentaba enfrente de la Meca, de la Kaaba, perdón. Y nadie se atrevía a sentarse en esa alfombra. Pero el único que se sentaba era el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que tenía como 8 años, y cuando le decían: pero no te sientes ahí, el abuelo le decía: déjalo, que va a ser alguien de mérito, alguien importante. Es decir, su abuelo estaba encantado con Muhammad sallallahu alaihi wasallam, de cómo era, cómo se comportaba, cómo hablaba, sus modales. Y bueno, después de 2 años, el abuelo murió. Y el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tenía 8 años cuando murió. Abdul Muttalib tenía 10 hijos de mujeres diferentes. Y la madre del padre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, o sea, su abuela paterna, se llamaba Fátima. Y tuvo a Abdullah, que era el padre del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y Abdul Muttalib, que era su tío. Y el Abdul Muttalib se encargó del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando el abuelo se murió, cuando su padre se murió. Y también le quería mucho. Y Abdul Muttalib no era rico, pero era muy, muy, muy respetado. Y tenía muchos hijos. Pero no dormía al lado de ningún niño de uno de sus hijos, excepto al lado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y siempre que salía, se lo llevaba con él. Y el profeta tenía 8 años. Y como necesitaba dinero, el profeta comenzó a trabajar como pastor. Y hay un reporte, un hadith de en Sahih Bukhari, que dice: Allah no mandó a ningún profeta sin que se encargara de las ovejas. Y los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam le preguntaron: ¿y tú también? Y dijo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y dijo: sí, yo fui pastor con un sueldo modesto para la gente de Mecca. Es decir, que Allah hizo que todos los profetas fueran pastores. ¿Y esto por qué? Hay una hikma. Decía la profesora, dice: la gente se influencia por su ambiente. Donde estés, el ambiente donde estés va a tener una influencia sobre ti, ¿no? Entonces, la gente que cabalga caballos, por ejemplo, que se encarga de los caballos, eran como altivos. Su trabajo les hacía como que su ego subiese. Y eran como un poco altivos, arrogantes. Tenían esa tendencia a ser arrogantes. Pero los pastores encuentras que son más humildes, más pacientes, más misericordiosos, y es de la hikma de Allah y de su sabiduría de que todos los profetas fuesen pastores, porque ese ambiente es propicio para que la persona se vuelva paciente, más humilde, no como los que montan caballo. Luego pasamos, bueno, a cuando se casó con Khadija bint Khuwaylid. Khadija bin Khuwaylid, radiallahu anha. Ella era una de las mejores mujeres de Meca. Era viuda, era muy guapa, era muy rica y muy inteligente. Era una gran mujer. Y ella, pues, tenía riqueza, tenía bienes, y lo que hacía era mandaba a hombres a que comerciaran para ella. Entonces los contrataba, y ellos iban y hacían, pues, los negocios y tal, y volvían, y era así como ella se ganaba la vida. Entonces, una vez, Jadilla, Radia la Juanza, escuchó sobre el profeta Mohammed, salallahu alaihi wasallam, y se aseguró de lo que hablaban bien del profeta Mohammed, salallahu alaihi wasallam, y entonces ella se fue a asegurar de que era verdad, de que el profeta Mohammed, salallahu alaihi wasallam, era como la gente decía. Y le ofrecía a Mohammed, salallahu alaihi wasallam, que fuera al Shams, a que fuera en uno de sus viajes para negocios, para que trabajara para él. Entonces él aceptó y se fue a Shams, que es Siria, y a trabajar para ella. Entonces, en ese viaje, uno de los trabajadores de Jadilla, rey de la Franja, se percató de cosas, se dio cuenta de que el profeta Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam era muy especial, que tenía unas características que no había visto en nadie, que era de fiar, que era honesto, valiente, todas las características que tenía. Y que él no había visto a alguien así antes. Entonces, cuando volvieron, se lo contó a Jadilla. Y Jadilla decidió proponerle matrimonio. Entonces, la ustedes me decía, fijaros qué inteligente que era. Porque el profeta Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam no tenía dinero. Pero ella se casó por cómo era él. Y cuando le ofrecieron, él mandó a alguien, y le dijeron, Jadilla te está ofreciendo matrimonio a la profeta Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam, y él respondió, pero si no tengo dinero, ¿va a aceptar a casarse conmigo? Y sí, y se aceptó casarse con él. Y se casaron. Y ella tenía 40 años y él 25. Y el profeta Mohammed Sallallahu Alaihi Wasallam dijo, las mejores mujeres del paraíso son Jadilla bint Huwaili, Fátima bin Mohammed, que era la hija del profeta Mohammed, Mariam bin Imran, que fue la madre de Isa, alayhi salam, y Asiya bin Muzahim, que era la mujer de Faraón. Esto está reportado por Ahmed, por el imán Ahmed. Y luego dijo, y la mejor de ellas es Jadilla. Y esto quiere decir que eran las mejores mujeres tanto en la tierra como en el Jinnah. Y entonces, de acuerdo al profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, Jadilla es una de las mejores mujeres que nunca ha existido. Una de las mujeres, la mejor mujer que, de las mejores mujeres que ha existido nunca. Pero también tenemos el hadith del profeta que dijo, sallallahu alaihi wasallam, que ciertamente la virtud de Aisha, radiyallahu anha, sobre el resto de las mujeres es como de la virtud de un guiso fino, una comida exquisita, sobre el resto de las comidas. El farid, kafaflu al farid ala sa'ira ta'am. Al farid es una comida fina, ¿no? Entonces, los ulama, los sabios, no llegan a un acuerdo de decir quién fue la mejor de las mujeres, si Jadilla, radiyallahu anha, o Aisha, radiyallahu anha. Entonces, algunos de ellos dicen que el papel de Jadilla, radiyallahu anha, fue antes de la hijra, y el papel de Aisha, radiyallahu anha, fue después de la hijra. Aisha, radiyallahu anha, fue la única mujer virgen que se casó con el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Y Aisha dijo que nunca había sentido tantos celos de alguien como de una mujer como los tuvo de Jadilla, radiyallahu anha, aún así nunca la había visto. Y el amor que sentía, el amor del profeta que sintió por Jadilla, el amor del profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam por Jadilla, era tan fuerte que se mantuvo hasta después de la muerte de Jadilla. Y cuando el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam sacrificaba un animal, mandaba a alguien, decía a alguien, da esta carne a los amigos de Jadilla. Y una vez Aisha, radio baja, estaba muy celosa y le dijo que cómo la quería tanto a Jadilla si era una mujer mayor, si era vieja. Y el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam dijo, mi amor por ella fue una provisión de Allah para mí. Dijo, rusiqtu hubbaha, like, fue mi amor por ella fue una bendición, una niama, un rizq, una provisión de Allah. Dice, cuando lees sobre las mujeres, cuando lees en la biografía de las mujeres del profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam, no vas a ver que eran unas mujeres perfectas, que eran, lo hacían todo, no tenían errores, no, eran humanas. Vas a ver que tenían celos, que se enfadaban y hacían cosas que estaban mal. Pero vemos los ejemplos de ellas, de cómo ellas volvían a hablar, cómo se arrepentían y cómo era su imán y sus ejemplos, ¿no? O sea, eran humanas y tenían defectos, pero ¿cómo actuaban con esos defectos? ¿Cómo rectificaban? ¿Cómo volvían a Allah? Eso es, tenemos un gran ejemplo en ellas. Dice que deberíamos estudiar y leer sobre ellas, así como los Sahaba, que Allah está complacido con todos ellos. Bueno, también aquí hay otro incidente que nos habla también ya con esto acabo. De cómo los Quraysh admiraban al profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué estatus tenía el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam? Lo que pensaban de él antes de que viniera con el mensaje del Islam, antes de que Allah lo fuera profeta. Así que una vez los árabes de Meca decidieron reconstruir la Kaaba. Y cuando llegó el momento de poner la piedra negra, que era esa piedra, la piedra negra, era originalmente un reporte de At-Tirmidhi, que esa piedra era blanca, era muy blanca y era del Jinnah, pero se volvió negra después de los pecados de Bani Adam. O sea que es una piedra del Jinnah. Entonces, cuando llegó el momento de poner la piedra negra, porque habían reconstruido la casa, ¿no?, el edificio. Entonces, cuando llegó el momento de poner esa piedra, pues empezaron a discutir de dónde había que ponerla. Pero discutieron tanto que casi que hay una guerra entre ellos. Entonces, acordaron, dice, bueno, pues el primero que pase, que juzgue entre nosotros y que decida. Entonces, estaban ahí esperando y vieron que el primero que pasó fue el profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Y todos contentos, dijeron, Hada al-Amin, al-Sadiq, el verdadero, el que dice la verdad, el justo. Y el profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam, pues, decidió que se pusiera la piedra negra en el centro y la pusieron en una tela, ¿no?, encima de una tela, y dijo que todos los jefes de las tribus de Meca, de todos los jefes, cogieran por un extremo de esa tierra, de esa tela. Entonces, y todos juntos, cogiendo cada todos los jefes de las tribus, cogiendo todos de la misma tela, la pusieron en el centro. Y eso indica, pues, la gran sabiduría y hikma, inteligencia del profeta Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Y cómo le creían que era una persona que nunca había mentido, que le creían, que era muy respetado, que no dudaban de él, que contentos de que juzgara entre todas las tribus. Y luego, después del Islam, le llamaron mentiroso. Y luego hay un detalle que ellos, no, cuando estaban reconstruyendo la Kaaba, pues no tenían dinero suficiente para cubrir un tramo. Es el tramo, si tú ves la Meca, la Kaaba, hay una zona que está pegada, que es un semicírculo, que hay un murito pequeño, y ahí es donde se reza. Esto se llama Hijr Ismail. Y no fue esa, originalmente estaba la Kaaba, lo cubría todo, pero no tuvieron dinero para reconstruirla. Entonces se quedó así hasta el día de hoy, simplemente pusieron un murito, pero el que rece dentro de ahí es como hubiera rezado dentro de la cava. Y nada, y con esto acabamos la clase de hoy. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.